El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Amigas y amigos, les saluda Christopher Mendoza. Agradecemos su amable atención a este nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa. Así es, Onda Local Informa, el podcast de Onda Local. Muchas gracias a las emisoras que retransmiten esta producción y a las plataformas que nos acompañan en esta alianza que tenemos de voces, ¿verdad? De las voces de los medios de comunicación, de periodistas, de todo un grupo de especialistas también que se unen a esta voz de Onda Local Informa para abordar distintos temas. En este caso, estamos en un día en el que se conmemora el 28 de septiembre. Y yo recuerdo hace algunos años, era motivo de preparación para Onda Local y para una gran cantidad de emisoras que nos uníamos. En aquel entonces, cuando todavía sobrevivían algunas emisoras. Hoy en día, el régimen Ortega Murillo ha callado mucho de esas voces. Sin embargo, no todas las voces. Por ahí sobrevive Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República y la poderosa voz de Radio Voz de Matagalpa, que aunque han intentado acallar las voces de estas emisoras, continúan valientes abordando distintos temas que son de mucha relevancia. Entonces, hoy es 28 de septiembre y en el marco de la campaña 28 de septiembre, el día en que por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, se conmemora más bien el derecho a decidir. Y por eso en esta ocasión cuento con la presencia de Zoraida Torres. Zoraida, un abrazo para vos, trabajadora del área de salud del colectivo de mujeres de Matagalpa, enfermera, trabajó en el Ministerio de Salud con mucha experiencia sobre este tema. Vamos a abordar, gracias por haber aceptado participar de esta plática. Zoraida, ¿cómo estás?
Muy bien, Christopher. Como decís vos, las voces que todavía estamos aquí alzándolas al aire y con los pies puestos en la tierra, de todavía contar con plataformas que podamos difundir, que podamos denunciar y que podamos reivindicar como un derecho humano el derecho a decidir. Y cuando hablamos del derecho a decidir, estamos hablando del derecho a decidir si continúo o no con un embarazo. Y lo tenemos que especificar. Por eso, el día de hoy, 28 de septiembre, es un día que se reivindica y que se hace un pronunciamiento en todos los países que todavía están como nosotras, con este derecho que no lo hemos alcanzado, en que los gobiernos se preocupen por hacer políticas que beneficien a nosotras las mujeres y a nuestra salud. Por eso, a más de 22 años de que se dejó esta fecha para que las mujeres podamos analizar qué es lo que está pasando, por qué se mueren mujeres por aborto, qué atención se les está dando. Y bueno, dejamos esta fecha en un encuentro que se hizo en Argentina para poder, poder seguir defendiendo este derecho y que muchos países, porque se hizo como Latinoamericana y el Caribe este encuentro, pero esto trasciende fronteras. Entonces hay países que van consiguiendo este derecho, hay países que vamos retrocediendo como el nuestro. Nosotros teníamos el aborto terapéutico y en el 2006 se penalizó en su totalidad y ahora nosotras las mujeres no podemos acceder a un aborto aunque esté en riesgo el peligro de la mujer y del feto o del embrión en este caso.
Zoraida, pero explícanos más sobre este planteamiento. ¿Qué es el derecho a decidir para las mujeres? Vos me explicás, se trata del aborto, pero distintos sectores de la sociedad han querido por años tratar de incidir en esta decisión de las mujeres. ¿Por qué esto es solamente un derecho a decidir para las mujeres? Explícanos un poco, Zoraida.
Sí, bueno, yo me atrevo a decirte porque el derecho a decidir de si quiero o no continuar con un embarazo lo quedamos ahí, porque mira, el derecho a decidir es amplio, pero en este caso que estamos hablando hoy del 28 de septiembre, el derecho a decidir si quiero o no continuar con un embarazo, y hay que hacerlo clarísimo. ¿Por qué? Pues porque nosotras, este cuerpo que tenemos es de nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres somos las que cargamos con un embarazo, no solamente de los 9 meses, sino también la crianza de los chihuines y de las niñas, de los niños que nacen después, es a nosotras, que nosotras nos carga. Además, siento que es un cuerpo que es nuestro y que no nos dejan decidir. Otros deciden por nosotras, deciden los gobiernos, deciden las iglesias, deciden todos los representantes, son los que están diciendo que un derecho de poder yo de continuar un embarazo, me juzgan y me criminalizan por hacer esta decisión cuando es mi derecho humano de poder decidir, como ha ocurrido en otros países. Hay muchos países ya que lo han legalizado, o sea, lo tienen dentro de la constitución y lo han permitido, y ya no es un delito para que las mujeres las echen presas. Por eso se toman decisiones sobre esta vida que quiero yo y esto que tengo. Es verdad, es emblemático. Porque nosotras también decimos, ¿por qué no se decide en conjunto? ¿Por qué no se decide en familia? ¿Por qué no se decide en pareja?
Porque esa es una de las cosas que se dice, Zoraida. O sea, dice, sí. Yo soy el esposo, yo soy su pareja, también puedo ser parte de esta decisión. Pero finalmente, tal y como vos lo decís, al final quienes cargan ese embarazo y además viven todos los riesgos y las complicaciones que se dan a la hora de un embarazo son las mujeres, ¿no?
O sea, así, y también te quiero agregar una cosa. O sea, el embarazo pues lo cargamos las mujeres. Y muchas veces, Christopher, el embarazo estamos solas. Porque por lo que sea, nosotras confiamos en el amor, que el amor es ciego, que bueno, yo con mi novio, con mi pareja, lo que sea, salí embarazada. Pensaba que él me va a responder y que vamos a compartir una responsabilidad. Y las mujeres están solas. Hay muchas mujeres que cuando llaman a la tal pareja, les dicen, esto no es mío, yo no sé. Es más, no les hablan, ya no les contestan, le cambian el teléfono. Eso yo te lo puedo asegurar. O sea, que es una de las quejas de las mujeres. Entonces, muchas mujeres toman decisiones de abortar solas, sin ningún consentimiento de ninguna pareja, porque se sienten solas. Además, a veces, aunque tengan su pareja, no le comentan, no le dicen nada, porque si le dicen a la pareja que quieren abortar, la pareja le va a negar este derecho, le va el permiso, porque se creen con permiso para decirnos qué es lo que tenemos o no que hacer. O sea, yo sé que estoy siendo muy, muy, muy atrevida en el sentido, pero sí considero y reivindico que estas decisiones son de nosotras las mujeres, y a nosotras las mujeres no nos toman en cuenta para hacer leyes, para hacer cosas, no nos dicen a ver qué piensan, qué sienten, sino que solo se hacen, se prohíben, se condena y ya, y no se nos pregunta a nosotras las mujeres. Pero en un 80% de mujeres que han abortado, que han tomado la decisión, la han hecho sola, sin ninguna persona que las acompañe y que sepa. A veces la que más lo sabe es una amiga que es la que las acompaña, que les dice, y esto es un estudio que nosotras hicimos y que te lo estoy diciendo con propiedad. Entonces por eso es, y que yo siempre, y voy a seguir reivindicando que este es un problema mío, sobre todo mío, y que a veces esta sociedad me condena señalándome, me condena responsabilizándome, y me condena a la iglesia, y me condena el gobierno. O sea, yo como mujer prácticamente no tengo posibilidad. Entonces tengo que actuar de manera clandestina.
Zoraida, a la gente se le hace difícil pensar en este tema, ¿verdad? Sí. Por la formación que ha habido, por todos los tabúes que hay, por influencias también de la parte religiosa, que es parte de lo cultural en nuestros países, no solamente en Nicaragua, sino en nuestra región latinoamericana, caribeña, mundial. Y te digo de que Por eso quiero hacerte la consulta. Cuando te referís a tomar la decisión, decidir por por un aborto, por ejemplo, eso está condicionado. Me refiero que decidís un aborto porque tu vida está en riesgo, porque la vida de las mujeres está en riesgo, o por ser esta una decisión, porque tomás una decisión de simplemente no ser mamá. Yo quiero que pongamos en perspectiva esto para que la gente pueda entender la relevancia del tema.
Sí, sí. Primero te quiero decir algo. El tomar una decisión de interrumpir un embarazo no es fácil. No es que una mujer llega y te dice, le cuesta. No es que va con alegría. No es que es una cosa, a ver.
No es por deporte, ¿no?
No, para nada. Para nada. Es una mujer que le ha costado tomar la decisión y también ha hecho análisis de su situación, de su condición, por qué toma la decisión y hace como una balanza. A ver, ¿qué hago yo si continúo con este embarazo? O sea, ¿cuáles son? Entonces, muchas veces, de las 3.918 mujeres que nosotras les preguntamos cuál fue su decisión para tomar este, de interrumpir un embarazo, y en primer lugar te sale el económico, que no tienen dinero, en segundo lugar te sale que están solas, que la pareja se ha ido. Y después te sale pues como una decisión de que dice, a mí no me viene bien, porque mire, me descuidé, pero yo quiero seguir estudiando, yo quiero hacer esto, yo quiero seguir haciendo esto. Y ella tiene el derecho, y esto es lo que la sociedad la condena, porque no tenés derecho a decidir porque vos no querés, porque vos en este momento no te viene bien. Por eso las mujeres tenemos que rebuscar una justificación, tenemos que rebuscar el por qué no queremos. Y no es justo que tengamos que argumentar. Si yo te digo que no me viene bien, no está planificado este embarazo y no lo quiero tener, es justo lo que quiero y que se me respete. Y eso es lo que quieren. Entonces, hablar de aborto es se ha satanizado la palabra aborto. Entonces, porque así se concibe, como vos decís, a nivel en general de la población, por esta cultura, por esta información que tenemos. ¿Por qué no tenemos información? ¿Qué significa aborto y cuántos tipos de aborto hay? ¿Por qué puedo abortar yo? Esa es una de las cosas que tenemos que irnos informando y educando. Si vos hablas y vos a una mujer le decís, ¿estás de acuerdo con el aborto? Claro que la mujer te va a decir que no. Pero cuando vos ya argumentás y decís, ¿por qué una mujer se puede hacer un aborto? Una mujer puede hacerse un aborto porque tiene una malformación congénita. Tiene un feto que cuando nazca se va a morir, en cuanto nazca. Entonces, ¿cómo lo va a llevar esa mujer hasta el término? Es una crueldad. Una mujer puede hacerse un aborto también porque corre peligro su vida. Tiene problemas ella de salud y está indicado. No es que estamos inventando, está indicado que es lo que se llama aborto terapéutico. Pero eso en Nicaragua ni soñar, no existe, está penalizado. Por eso es lo que decís vos, el hablar de aborto es como ya, hablar de asesinato, hablar de una cosa cuando en realidad no se ha analizado cómo es en la situación, lo que se vive. Y esto a veces se alimenta de sectores que no, de alguna manera no contribuyen al análisis y al poder entender esta situación. Por eso se ve como que es una cosa de la feminista, de las mujeres que queremos el aborto, que promovemos el aborto, y eso es una cosa muy, muy errada, que se diga que las mujeres feministas, no, las mujeres feministas defendemos el derecho de las mujeres, el derecho sexual reproductivo y el derecho humano. Entonces, a eso nos referimos, que las mujeres pueden decidir si lo desean. Como dice el lema de la Red de Salud Latinoamericana y el Caribe, la Red de Salud de las Mujeres, dice: un aborto libre, seguro, gratuito y acompañado. Entonces, eso es lo que se quiere en esto. La mujer que dice, no, yo esto no va conmigo, perfecto, nadie le va a obligar, pero a la que lo decide, no la juzguemos, no la condenemos.
Zoraida, pero el aborto antes de 2006 no era penalizado, ¿verdad? En Nicaragua no era penalizado. El Ministerio de Salud incluso tenía gente capacitada para atender a mujeres que llegaban de emergencia, que llegaban y tenían un aborto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
Es que mira, antes del 2006 lo que estaba en el Código Penal era el aborto terapéutico, pero esto nadie lo conocía, ni las mujeres lo conocían, o sea, no lo sabíamos. Eso lo destapó en el 2006, cuando se penaliza. Entonces ahí empezamos a hablar y empezamos a informar a las mujeres y decirles en las comunidades que antes del 2006 existía la posibilidad de un aborto terapéutico. Y es cierto lo que decís vos, en el Berta Calderón había un comité y se hacían abortos, pero como siempre, ya sabes que la salud de las mujeres, los cuerpos de las mujeres están validados y decididos por hombres que se hacen un comité y que ellos deciden el caso de la mujer, si se lo hace o no se lo hace, que venga usted, que vamos a evaluar, y para mientras, ¿qué pasa? Crece. Va creciendo porque crece rápidamente. Cuando ya crece, ya te dicen, ah, no, ya está grande, ya no se puede hacer nada. Y también se ha utilizado eso, estas tácticas también, que no se le da respuesta a las mujeres. O sea, que no era muy producente en este caso. Existía, pero muchas mujeres ni lo conocían, ni sabían que tenían, imagínate, ni sabían que podían acceder a eso. Y ya después sí, pues cuando ya se en el 2006, se hace que hasta este se lo eliminan y prácticamente lo penalizan en todo sentido, pues donde damos a conocer, pero sí se hacían. Sí, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud de Matihuás, sí se podía atender a algunas mujeres que corrían riesgo su vida y era bien aceptado por las personas que estaban al frente del Ministerio de Salud, pero esto se convirtió totalmente en una cosa clandestina, ya después, ya que no se podía hablar de esto, como decís vos, ni hablar de las cosas que en realidad nos pasan. Por ejemplo, nosotras a las niñas y a las adolescentes que salen embarazadas, que la mayoría de las niñas embarazadas son violaciones, esto el gobierno le tendría que dar una respuesta, pero nos hacemos de la vista gorda, no se le da ninguna respuesta a las niñas de que están embarazadas, que no tienen por qué estar pariendo y ser madres a la fuerza y forzadas a parir, porque las forzamos a parir.
A propósito de este tema, Zoraida, ustedes, el equipo de Radio Voz, del colectivo, nos han facilitado un testimonio que vamos a reproducir y vamos a escuchar con ustedes, amigos y amigas, este testimonio de una nicaragüense que tuvo que tomar esa decisión hace unos 8 años. La decisión de practicarse un aborto. Vamos a escuchar este testimonio.
Tenía a mi novio, estaba estudiando y quería salir adelante, pero por cosas de la vida quedé embarazada. Cuando me di cuenta, lloré. Sentí que no estaba preparada para ser madre. Sentí que se me desboronaban los planes que tenía, que se truncaba mi vida y que no iba a poder salir adelante. Vengo de una familia con escasos recursos y siempre he querido luchar para tener una mejor condición de vida. Pero ese embarazo me hizo sentir que mi vida se acababa. Pero una amiga me ayudó. Y tengo que agradecer que caí en buenas manos, que pude resolver ese embarazo. Alguien que me ayudó a no continuar. Y hoy por hoy, pues, soy una mujer independiente que salió adelante, pudo estudiar. Tengo una vida más tranquila, puedo ayudar a mis padres. Incluso... después de todo ese tiempo, salí embarazada, tengo mi hija. Y lo que quiero decir es que esa oportunidad que tuve y esas personas que pudieron, hicieron que pudiera estar hoy donde estoy. Poder encontrar personas que te atiendan con cariño, con profesionalidad y que no pase como a otras mujeres que se mueren desangradas o que tienen un procedimiento en malas condiciones.
Muchas gracias, amigas y amigos, por continuar en este podcast. Hemos escuchado este testimonio de una joven, Sí, porque ahora ya tiene 30 años, pero esa decisión la tomó hace unos 8 años. La decisión de practicarse un aborto. Vos conociste bien este caso, Zoraida. ¿Qué fue eso que recordás? Porque tuviste la oportunidad de conversar con ella y conocer sí. Las razones pues, de esta decisión.
Sí, la verdad de las cosas es que hoy nos vino ayer como anillo al dedo, como decimos, ¿no? A vistas de la campaña o de hacer nuestro encuentro, yo me acordé y le pregunté, y vos nos podrías dar un testimonio de aquello que te pasó, de aquello que contaba. Entonces ella decía, claro que sí. Entonces, ¿cómo me siento? Y cuando lo escuchaba, lo que me decía era que tuvo la oportunidad, porque ella inmediatamente sentía sus sueños truncados, porque ella quería seguir estudiando, ella no quería parir, no quería ser mamá, no estaba preparada. Entonces, sentía que venía de una familia pobre y que ella quería ayudar a su familia a cambiar su vida, no seguirse en la pobreza como estaba su mamá y su papá, quería apoyarlo, ayudarlo. Y como les pasa, no solo, este es un ejemplo, pero este es, muchas chavalas están identificadas con esto. Y esta muchacha por lo menos tuvo la oportunidad de encontrar a alguien que la acompañó, que le ayudó, como dice, le ayudó a poder que le bajara la menstruación. Y esto ella se siente como que le volvió la vida, como que le ha cambiado, y que después ella, con el tiempo, pues tuvo su pareja, ella después quería tener su hija, tuvo una hija, de la cual se siente pues ahorita bien tranquila, bien orgullosa, después que tomó una decisión, que esto también le ayudó a tomar una decisión para tener una hija cuando ella estaba preparada, cuando ella quería. Y esto normalmente no lo tenemos. Desgraciadamente, la mayoría de las jóvenes y las mujeres en general y adultas nos damos cuenta de sopetón, como decimos ahí, de pronto, cuando lo tenemos enfrente, que nos falta la regla y que estamos embarazadas. Y muchas veces no nos queda de otra que seguir con el embarazo, porque otras oportunidades muchas veces no hay. Ella tuvo suerte, pero hay muchas mujeres, muchachas que no tienen suerte. Por eso esto también se acompaña de chavalas que están embarazadas, que no pueden, que no quieren seguir, que no saben cómo enfrentar, muchas veces toman el camino del suicidio, pues, de tomarse algo porque no pueden enfrentar una situación, que también lo hemos tenido como casos aquí en las comunidades. Y chavalas que te pueden decir qué duro ha sido seguir con un embarazo que no estaba planificado, que no les venía bien. Eso no te quiero decir que cuando crece, cuando ya tiene un año, cuando tiene 2 años, y que camina, y que habla, y que hace ñeñeñe, y que hace muequita, pues que no lo vas a creer, porque eso es normal, que una cosa no quita a la otra. Pero sí, ella tomó una decisión y se siente bien tranquila, y ahora tiene su hija cuando ella quiere. Y no, y después de extra hablamos, pues me decía, no tengo ese remordimiento, porque yo creo en Dios, y Dios no me va a castigar por eso.
Zoraida, otro tema es que cuando iniciamos esta plática, hablábamos de que el término aborto se ha satanizado. La gente dice, uy, 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 ay, 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 qué feo, qué peligroso, qué difícil, efectivamente. Sin embargo, las mujeres organizadas, ¿verdad? El movimiento feminista de Nicaragua ha puesto su empeño, ¿verdad? A través de los distintos esfuerzos que han existido, que dicho sea de paso, fueron de las primeras, estuvieron exigiendo derechos a este régimen, y que hoy en día vemos cómo se ha desbordado el régimen violentando uno que otro y otro y otro más derecho del pueblo nicaragüense. Pero las mujeres ahí estaban y le pusieron empeño a explicar sobre este tema. Incluso el enfoque cambia cuando decís de que el tema, hablar de derecho al aborto, es decir también derecho a la salud, derecho a oportunidades para las mujeres, ¿verdad? Conste, sí. no estamos hablando de aborto como deporte, porque eso lo dejamos bien claro. Pero es que no, cuando se trata de salud, cuando se trata de oportunidades, es el tema del que estamos conversando.
Sí. O sea, no, eso no existe. El aborto, ya te dije, para las mujeres no es fácil. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que se dice que el 20% de embarazos terminan en aborto. En aborto en que las mujeres ni cuenta se dan, que puede ser que tengan una ausencia, una falta de regla, y después la menstruación les baja fuerte y abortaron y ni cuenta se dan. Porque eso es, son los abortos espontáneos, los abortos que se dan en cualquier etapa del embarazo, y que la mayoría de las mujeres con historia reproductiva siempre te dicen, bueno, yo he tenido 5 embarazos, 2 abortos y 3 partos, qué sé yo. En todas las mujeres está esa historia reproductiva. Hay muchas mujeres que se dan cuenta que están embarazadas y que tienen un aborto y buscan atención en los centros de salud, en los hospitales, y muchas mujeres que ni salen. Por eso estadísticamente no se puede tener una cosa con certeza, porque hay un subregistro. Porque muchas mujeres no asisten también a la atención. En sus comunidades se curan con cocimiento que les da la partera, pues buscan atención y ahí nomás, porque no ponen peligro en ese momento su vida. Pero para muchas, ¿a dónde empieza el problema? ¿A dónde está la raíz? ¿A dónde está el meollo del asunto? Cuando una mujer provoca, induce un embarazo, porque los abortos son de 2, los espontáneos, los que vienen así nomás, pum, que la mujer está tranquila y pues empieza a sangrar. Y lo otro está que la mujer se pone un tratamiento, que la mujer se hace un procedimiento, lo interrumpe, hace un procedimiento, lo induce. Aquí está el problema. ¿Por qué lo induce? Si esto es un pecado, si esto es un asesinato, esto no se debe de hacer. Entonces ahí es donde se le castiga. Pero lo otro, vos decís tranquilamente, pues, y además hay la necesidad de decir, no, yo aborté y se me vino solito, además lo tengo que decir, lo necesito decir. ¿Por qué no puedo decir, pues sí, aborté y busqué ayuda y aborté? Eso no lo hacemos. Por esta cultura, por esta censura, por toda esta situación que vos decís, por esta falta de política de este gobierno para apoyar a las mujeres. Porque hay muchas mujeres que por esta prohibición lo hacen clandestino. Y hay muchas veces que no se hace, como decimos, con una profesionalización y en unas condiciones que no ponga en riesgo la vida de las mujeres. Y a veces cuando no se hace así, se pone en riesgo la vida de las mujeres y que puede terminar hasta en una muerte, cuando no se hacen las cosas bien, cuando es un procedimiento súper fácil, súper, súper, que no necesita de mucho requerimiento, y es una cosa que es rápido. Entonces esto no se hace. Entonces se hace, más bien se deja que se complique, porque no le ponemos la importancia que tiene como un gobierno que le importe la salud de las mujeres, que somos la mitad de esta población.
Cuando hay esto de la prohibición, y aplica para varios temas, ¿no? Creo que se puede hacer la reflexión por acá. Cuando hay prohibición del aborto, entonces obligan a la ciudadanía a crear un subregistro, porque ocurren hechos en clandestinidad. Porque al final ya no se hacen a través de los como se hacía antes, ¿no? A través de las clínicas especializadas o de los hospitales, de los centros de salud oficiales. Entonces, la gente tiene que recurrir a estas decisiones en la clandestinidad, y muchas veces en lugares que no son aptos incluso para esta práctica.
Mira, si un aborto es espontáneo, una mujer va al hospital tranquilamente. Y además se siente así ella, tranquila, segura. Porque dice, mire, yo estaba embarazada y estaba deseosa y de pronto, mire, me bajó la regla, me agarraron dolores y de pronto se me vino. Y no hay ningún problema. El problema es cuando es inducido, cuando te han tocado, cuando te has puesto algún medicamento. Eso se sabe también cuando te atienden. Y entonces tenés miedo a que te cuestionen, a que te descubran y a que te reporten a la policía, y que puedas tener unas consecuencias aparte de tu salud a nivel legal. Entonces ese miedo, mejor no van al hospital.
¿Te conocen datos, Zoraida, de mujeres que han sido encarceladas por esta
situación? Fíjate que esa es una de las cosas que le hemos dado seguimiento por años, y nosotras trabajamos en el sistema de Matagalpa y con otras compañeras también de la red de salud y en general las redes que trabajamos, y han habido algunos casos. No sé si te acordás de un caso que hubo en Estelí, que a la muchacha pues se le llamó a la policía, se le denunció y bueno, pero después la muchacha salió. O sea, pero yo no conozco ningún caso de mujeres que estén presas, que estén detenidas, por haber hecho un aborto. O sea, porque no lo conozco, de aquí de Matagalpa no lo conozco. Y a nivel general, cuando nos hemos reunido así, tampoco. Algunos casos aislados, pero han salido. Están por parricidio, por otros maltratos, por otras cosas en contra de la niñez, pero no por aborto. Sinceramente te digo, así como El Salvador es terrorífico cómo acusan a las mujeres, de solo que lleguen, que tienen una regla fuerte, ya las acusan que abortaron. O sea, es increíble. Entonces, puedo entender que no vayan. Pero aquí solamente si se han puesto algo. Porque aquí, a nivel, como decís vos, lo clandestino llama la atención. Lo clandestino es inseguro. Y eso tiene que ver con, atenta con tu salud y con tu economía. Porque hay gente que cobra una cantidad de dinero que no viene al caso. Y para solucionar un caso que a veces ni lo solucionan bien. Entonces no es necesario que se ponga en riesgo la vida de las mujeres por una situación así. Pero ahora cada vez más, no sé cómo las mujeres van a buscar ayuda de que tienen un embarazo no planificado y que dónde van a acudir. Es súper difícil en este retroceso que estamos viviendo. Estamos viviendo un retroceso totalmente. Un retroceso porque no se habla de métodos anticonceptivos, no se previene. Siempre se habla que lo solucionemos en familia, que la familia viene, que la familia va, pero son cosas que son no tenemos. Necesitamos algo concreto. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué educación sexual se va a dar en las escuelas? ¿Cómo vamos a trabajar? Y no con estas pinceladas que a veces se tocan los temas que no aportan, no ayuda a fortalecer una educación sexual, una prevención de situaciones que puedan pasar.
Y hablando sobre este retroceso, imagínate eso que hablas vos sobre el tema y si no queremos hablar de aborto, entonces hablemos de prevención, pero hasta el tema de los métodos anticonceptivos, de las píldoras de la mañana siguiente. Por ejemplo, esas cosas se prohíben, incluso las farmacias. Recuerdo que hice un recorrido por una gran cantidad de farmacias en Matagalpa y estaban prohibidas ese tipo de la pastilla de la mañana siguiente.
Sí, la anticoncepción de emergencia. Sí,
por ejemplo, bueno, hablando de retroceso también, ¿cómo anda la situación de las mujeres en Nicaragua? ¿Se conocen datos sobre muertes maternas u otros tipos de riesgos ligados al embarazo, Zoraida?
Mira, sinceramente también hay que reconocer algo, lo de la mortalidad materna ha disminuido en Nicaragua. O sea, con toda la parte de esta como la primera causa de
¿y a qué se debe esto?
De muerte, la hemorragia. La hemorragia postparto. Pienso que hay un trabajo, no te creas, no ha sido solo del gobierno. Este es un trabajo de organizaciones también, que hemos hecho unas redes con parteras, con todo el personal de salud que trabajaba en las organizaciones, de poder atender, dar seguimiento a situaciones especiales, porque el problema de mortalidad materna son muchos factores, no solamente de un lado, depende de muchas cosas, y si un montón de gente se involucra, pues se tienen resultados bonitos. Nosotras trabajamos un montón de tiempo con parteras.
Pero Zoraida, entonces, pero si sabiendo esto, entonces, ¿por qué el régimen ha perseguido organizaciones?
Ah, bueno,
eso va a pensar en el futuro, o sea, de que puedan incrementarse todavía los casos de muertes maternas.
O sea,
me estás diciendo que las organizaciones son las que han colaborado en gran medida a esto, pero ¿qué pasa?
Sí, bueno, yo por ejemplo, la casa materna que conozco desde hace años aquí en Matagalpa es la que estaba aquí por manejada por compañeras, que ella, cuánto empeño, cuánto cariño, cómo daban hospedaje a las mujeres. Nosotras referíamos a mujeres con factores de riesgo para ser atendidas allí. Entonces ahorita se han disparado las casas maternas. No sé si vos has escuchado que se inauguró una aquí, una inauguración allá. No tengo ni idea. O sea, yo sé que las mujeres la van, es un albergue, es una cosa para proteger a una mujer que tiene un riesgo en el embarazo, el parto o en el puerperio. Pero no te estoy hablando de un caso así de aborto o una cosa, pero sí, normalmente es para las embarazadas, por ejemplo, las chavalas, las adolescentes que salen embarazadas, estos son los lugares para cuidarlas, para que nazca bien el producto. Esto, en eso se preocupan, pero no para la prevención, para que hablemos de métodos anticonceptivos. Se dice que el 62% de la juventud saben de métodos anticonceptivos, pero el acceso, el cómo usarlo y el que las atiendan en condiciones y que las atiendan en unos lugares con privacidad, con información y sin censura y sin juzgarla, muy pocos hay. Porque una chavala, aunque tenga 17 años, quinto año y tiene relaciones sexuales, ella olvídate que va a ir a un centro de salud a pedir unas pastillas o a pedir unos condones. Sí, cuando en eso es difícil, porque se juzga y se le dice, bueno, ¿y vos por qué tenés relación? ¿Y vos por qué? No tendría por qué ser así. Tiene que ser una cosa científica, una cosa para prevenir. En que se hable en las casas, que se hable de educación sexual, que se hable de estas cosas, pero esto, como decís vos, la cultura, mi pueblo, ahorita no, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Hasta cuándo? Y a veces llegas tarde, porque una chavala ya tiene relaciones sexuales con 14 años, con 15 años, no queremos. A mí me gustaría que crecieran, que se dieran el tiempo, que estudiaran, que hicieran otra cosa, pero eso es difícil. Es difícil, más en estos tiempos donde siento que hay una desesperación, donde siento que la juventud a veces anda ahí, pero que no se ubica, no se siente totalmente bien. Pero no se trabaja en una campaña informativa, educativa, que le corresponde al gobierno y que le corresponde al Ministerio de Salud de hacer una gran campaña objetiva, científica, sin censura y sin juzgar.
Muchas gracias, Zoraida Torres, por tu tiempo, por tu conocimiento, para compartirlo a través de este podcast en Onda Local Informa. Zoraida Torres, trabajadora del área de salud del colectivo de mujeres de Matagalpa, ese colectivo que ha dado tanto aporte a la sociedad nicaragüense. Y Zoraida, muchas gracias. Y sí, es del gobierno, ¿no? Debería ser del gobierno la responsabilidad por mejorar las condiciones en nuestro país. Sin embargo, tal vez no este gobierno, de este régimen.
Así es, y sabes una cosa. Sí. Y sabes una cosa, cuando vos me decís, no entiendo por qué, si estas organizaciones hacían todo un trabajo de educación, de formación, de todo, ¿qué? Yo tampoco, yo no lo entiendo. Yo estoy anonadada y estoy pensando, escuche, no creo que se atrevan a tanto, no creo nada.
Este régimen se ha atrevido a tantas cosas, hay más de 350 asesinatos todavía que cargan en sus espaldas y por eso te digo, seguramente no será este gobierno el que pondrá orden, porque este ya ha demostrado que es incapaz de hacer cosas útiles para el pueblo. Gracias, Zoraida. A ustedes, amigos y amigas, también por ser parte de este podcast y estar pendiente en el que estamos realizando en el marco del 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, por el derecho a decidir de las mujeres. Saludos para ustedes, amigos y amigas también, que están pendientes a través de las distintas plataformas y las emisoras, amigas que nos acompañan. Por supuesto, en este esfuerzo que hacemos como Onda Local y como distintas emisoras pues, que son parte de este esfuerzo. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com y nuestras plataformas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube con información que puede ser de interés para ustedes. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda y nos escuchamos en la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.